En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis y la reflexión con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar aquí.
Y con Martí Pachamé, profesor de AE Business School. Martí, un placer, buenas tardes, bienvenido.
Igualmente, buenas tardes.
Pablo, la economía de la zona euro vuelve a deteriorarse en abril. Tenemos en zona de contracción el PMI compuesto, nada menos que 48,8 puntos, con lo que bastante penetrada esa zona, esa barrera de los 50. Tenemos precios al alza. ¿Qué te dice a ti esto?
A ver, la situación es muy complicada. Lo venimos anunciando desde que empezó, bueno, más que la guerra, sobre todo el cierre del estrecho de Hormuz. Y la situación está evolucionando, bueno, pues como era previsible. La guerra de Ucrania no para, la guerra de Irán no para. Bueno, son las zonas donde se mueven las materias primas críticas. Entonces, claro, los productos manufacturados, si se les encarecen las materias primas, sobre todo el mayor riesgo, yo creo, ahora es la rotura de la cadena de suministros. Es decir, más que el alza de precios o el riesgo de esta inflación, el problema es que se produzca una rotura de la cadena de suministros como la que se produjo en el COVID, por otras razones, evidentemente. Entonces, bueno, eso sí sería grave. De momento confiamos en los amigos americanos, que el problema es que lo venden a precio de oro, ellos provocan el lío y luego te lo cobran, pero vamos a ver, porque yo no sé si será suficiente para nutrir a toda la industria europea y de hecho, bueno, el PMI ya se está contrayendo precisamente por esta cuestión.
¿Qué te ha parecido a ti, Martí, el PMI y si atisbas inflación, esta inflación, quiero decir, porque inflación sí que hay, algo por lo menos respecto de lo que teníamos cuando lo dominamos en mayor medida? ¿Y cómo lo ves?
Bueno, el dato es malo. Hemos caer por debajo de 50 y el de servicios en mínimos de 62 meses, pues bueno, pues es malo. Lo que pasa es que todavía no sabemos si son datos coyunturales debido a estos conflictos que tenemos en los momentos actuales o si esto se va a mantener en el tiempo, ¿no? Si aquí lo que haría falta es ver si realmente hay una persistencia, y si se consolida esta recesión, ¿no? Todavía tenemos varios países, entre ellos España, que todavía mantienen crecimientos razonables, con lo cual, pues bueno, pues no podemos afirmar con total rotundidad de que estamos en un momento estanflacionario. No es así. No obstante, eso no deja de preocuparnos. Evidentemente, tenemos ahí pues actividad débil, energía cara e inflación que sí que puede acabar llegando a filtrarse al resto de precios. Entonces, en ese sentido, sí, hemos de tener en cuenta que ahora mismo la inflación no viene por problemas de recalentamiento económico. Es un tema de un shock de costes, ¿no? Entonces, claro. Pues bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega esto.
Es evidente lo que dice Martí, Pablo, es inflación de oferta, no es inflación de demanda, pero llegan los halcones del BCE, como el gobernador de Eslovaquia, Petr Kazimir, y dice es inevitable una subida de tipos en junio. Tenemos la experiencia de cómo se gestionaron los tipos en el 22 cuando la inflación y los consiguientes shocks también de costes de la guerra en Ucrania. ¿Cómo ha de responder, cómo ha de manejarse el BCE en este caso, en tu opinión, Pablo?
A ver, yo en mi opinión, Martí lo apuntaba claramente, no es una inflación de demanda, por tanto una subida del tipo de interés lo único que haría sería estrangular las fuentes de financiación de las empresas en un escenario de costes crecientes. Y además no nos olvidemos, son unas empresas, las europeas, que están castigadas desde hace un lustro, porque hemos tenido COVID, recuperación de COVID, guerra de Ucrania, recuperación de guerra de Ucrania, guerra de Irán. Entonces, yo creo que, no te digo bajar tipos, por supuesto, pero yo creo que sería un momento de mantener la calma, por lo menos un poco en la línea de lo que decía Martí. A ver qué pasa, vamos a esperar un poquito. De momento, las alzas de precios no se han trasladado al resto de productos. Si suben tipos y estrangulan fuentes de financiación y se produce un impacto indirecto sobre el empleo, yo creo que sería muy negativo. Entonces, yo pienso que pese a las opiniones de los halcones, yo lo que haría sería mantener los tipos como están. Pero esa es una opinión absolutamente personal.
Claro. Martí, sin embargo, escuchamos a muchos analistas, al propio Kazimir, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, decir en junio hay subida, aunque sea un poquito, sí o sí. ¿Cómo responderías tú a esta ecuación tan compleja?
Yo creo que, y estando absolutamente de acuerdo con Pablo, que el Banco Central Europeo no va a dejar de emitir alguna señal que demuestre inequívocamente que va a luchar contra la inflación. Entonces, pues ese mensaje lo ha de trasladar a los mercados sí o sí. Entonces, ¿cómo tiene que hacerlo eso? Yo aquí, vamos, yo creo que debería actuar con guantes de seda, aquello de explicarlo extremadamente bien, gradual, condicional, todo aquello que pues bueno pueda servir, pues bueno, pues para que el mercado entienda que en cierta forma pues bueno, pues es casi obligado el tener que hacerlo debido a los repuntes inflacionistas, pero que evidentemente pues va a tener que ser de alguna forma pues viendo cómo van a venir los temas, ¿no? Lo que tiene que tener claro el Banco Central Europeo es que los tipos no van a abrir el estrecho de Hormuz ni van a abaratar el petróleo. Entonces, pues bueno, pues ahí está la causa, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir con cuidado, ¿eh? No nos pillemos los dedos.
Precisamente hablando de Hormuz, Pablo, Axios, el medio estadounidense, dice, filtra, que Estados Unidos e Irán estarían cerca de un acuerdo de mínimos, una suerte de memorando, no muy ambicioso, una página apenas. Y según Axios, Irán se compromete a una moratoria, al menos en el enriquecimiento nuclear. A cambio, Estados Unidos levanta sanciones, libera miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados y ambos, porque ambos lo bloquean, eliminan las restricciones al tránsito por el estrecho de Hormuz. Si eso sucediera, que ahora mismo está como una hipótesis o como una filtración, pero están subiendo las bolsas y está bajando el crudo, mejoraría la situación. En cualquier caso, el escenario al que nos enfrentamos, Pablo, ahora mismo, según los comisarios, según la Comisión, es la crisis energética más grave de la historia de la Unión Europea. Entonces, sé que va a ser más leve si esto va adelante, la apertura, digo. Pero, ¿qué supondrá esta crisis como hemos vivido hasta el momento a largo plazo? ¿Cómo la deberíamos afrontar? Porque tú lo explicabas, hemos sustituido todo lo ruso por estadounidense, pero es mucho más caro el estadounidense. Sí. ¿Cómo lo solucionarías tú?
A ver, bueno, en primer lugar, respecto al estrecho de Hormuz, tengo que decir que el otro día leía que a Donald Trump ya le han pasado de llamar taco a llamar Nacho. Nacho quiere decir Not a Chance, Hormuz Opens. Entonces, es un nuevo nombre americano que se han inventado. Pero es que es verdad que yo entiendo todo esto que tú has dicho, son buenas declaraciones, pero yo creo que es un avispero en el que se ha metido Estados Unidos, bueno, en concreto Donald Trump, vamos, no Estados Unidos, no generalicemos, que es muy complicado. Ahora, lo que decía Bruselas el otro día, la mayor crisis energética de la historia, bueno, yo creo que es un poquito alarmista. Yo veo difícil que el estrecho de Hormuz abra 100% al tránsito. Veo difícil una salida del conflicto iraní. No digo que no, y puede que haya un cierto tránsito. ¿Cómo lo solucionaría? Bueno, buscando fuentes alternativas de petróleo. ¿Dónde? Trump está intentando reactivar la producción venezolana de petróleos. Recordemos que Venezuela era un importantísimo productor petrolero. Es complicado buscar rutas alternativas, buscar productores alternativos. Es complicado porque no es una cuestión. Es como lo que hablábamos muchas veces de la vivienda. Soluciones hay, pero no para allá. Claro. Entonces, el problema del petróleo es que pueden ser meses hasta que se estabilice el mercado y eso puede repercutir en precios de forma muy potente. No sé si yo creo que es una opinión personal una vez más, que Bruselas está siendo demasiado alarmista, pero vamos que, como decía Martí, evidentemente la inflación está ahí y no se va a ir de aquí a final de año. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación. A ver si Nacho deja de ser Nacho y pasa a ser Taco otra vez.
El problema, Martí, claro, es que no es Hormuz solo. Es que de cara, me refiero, centrando el asunto en la Unión Europea y sus dependencias, es que llueve sobre mojado, es que estamos en ese proceso de desvincularnos de forma radical de toda la energía que venía masivamente desde Rusia. Leía hoy un artículo que hablaba de que estábamos en algunos parámetros, no recuerdo si gas o petróleo, a niveles de los años 60 o 70 en intercambios, y quiere una desvinculación total. Y claro, eso es verdaderamente complejo. ¿Cómo afrontarías tú una crisis energética en la Unión Europea de forma consistente y sostenida en el tiempo?
Bueno, no sé si me harían caso, ¿eh? O sea, igual lo que propongo es demasiado. Pero bueno, no sé, yo creo que deben ir los tíos por tomar las cosas como más desde un punto de vista europeo, ¿no? Mm. Lo estamos viendo en el sector de la defensa, lo estamos viendo desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿no? Que el concepto europeo pues debería reforzarse, ¿no? Y en ese sentido el tema de la política energética pues también debería ser otro de los pilares fundamentales de lo que es Europa, ¿no? Y la transición energética que eso implica también, ¿no? La dependencia actual que tenemos de los combustibles fósiles es muy importante, por lo tanto hay que acelerar la electrificación, pero no solo la electrificación mediante pues fuentes no contaminantes o fuentes verdes, ¿no? Sino que también pues bueno, pues todo lo que son las redes, las interconexiones, obtener energía limpia autóctona, ¿no? Y no nos olvidemos que ahí está ese melón que para España continúa siendo la energía nuclear, que en otros países pues ya se ha abierto completamente y que pues bueno, pues en algún momento deberemos afrontar, ¿no? No es razonable pensar que nosotros tenemos a 300 kilómetros centrales nucleares francesas, que en caso de que el hipotético desastre pues nos afectaría exactamente igual, por lo que tendríamos todos los inconvenientes y ninguna de las ventajas de tener la energía nuclear. Eso es como bastante bastante tonto en pensar que bueno, que no teniendo energía centrales nucleares nosotros nos evitamos ese problema, por lo que deberíamos coger el rabo por el toro, bueno, como sea.
Por los cuernos, sí, el toro por los cuernos, creo que es.
Y ya con esto ya empezar, pues bueno, pues a conciliar intereses en toda Europa.
A todo esto, por lo menos para nuestro ministro y vicepresidente primero, para nuestro ministro de Economía, para Carlos Cuerpo, lo ha dicho en el Eurogrupo, lo que toca ahora, en cuanto a arsenal de herramientas para afrontar situaciones complejas, es contar con eurobonos, porque dice que no contar con ellos nos está costando dinero a los contribuyentes, dice sobre todo, porque se pagan más caras las deudas de cada uno de los países por separado. Dice que es el momento de tener y de contar con un activo seguro europeo. ¿Coincides, Pablo, o no?
A ver, yo desde el punto de vista de Carlos Cuerpo coincido 100%. Desde el punto de vista de Alemania, Holanda o los países que tienen menor prima de riesgo no coincido. Es decir, porque lo que es abaratar para España, Grecia, Italia, Portugal es encarecer para Alemania, Países Bajos, Austria y otros socios. Entonces, claro, es que el problema de mutualizar las deudas o mutualizar los pagos es que salen perdiendo los que mejor han hecho los deberes. Es decir, eso es como cuando el profesor dice, vamos a poner la misma nota a todos, ya, y el que ha estudiado sí, y el que no ha estudiado también. Bueno, ahora yo como español encantado de que emitan eurobonos, ¿eh? O sea, sería estupendo, vamos.
Fíjate, Martí, yo el razonamiento de Pablo lo entiendo perfectamente, pero por otro lado dices, no hablamos tanto de construir Europa y de ceder soberanías y de un proyecto común, no sé, ¿cómo lo ves tú?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y por lo que yo defendería ese tipo de activo, estos eurobonos, ¿no? Pues con una casuística muy concreta, ¿no? Que tendrían sentido, pues bueno, pues para financiar bienes públicos europeos y que se crearan con objetivos claros en defensa, en energía, en redes, en innovación, para la transición industrial. Unas reglas muy claras, ¿no? Para que pues no se interpreten los mercados que esto es una mutualización, como decía Pablo, absolutamente desordenada y que sirva para aflorar deuda que ya tenemos, ¿no? Deuda pasada. Por lo que yo diría que eurobonos sí, pero no un cheque en blanco, claro. ¿No? Porque al final pues bueno, genera conductas que no son las adecuadas, ¿no? Y además con un objetivo muy finalista, soberanía energética europea, defensa, innovación, infraestructuras, eso sí. El resto pues habría que separarlo del contexto este.
Claro. Sí. Yo, Rafa, perdona. Sí, sí. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Martí y reforzaría su argumento con lo siguiente. Los fondos europeos, los Next Generation, ayer salió en la campaña andaluza, no sé si era un tema electoral o no, que una parte de esos fondos se habían destinado a pagar deudas de la seguridad social. El modelo productivo no ha cambiado. Entonces, claro, viendo el desorden, claro, que han sido los fondos Next Generation que se dieron y todavía no se sabe ni en qué se han gastado, ni cuánto, es que no sabemos ni cuánto han gastado. Es decir, Europa no sabe ni cuánto hemos gastado. Entonces, claro, es que ese orden que pide Martí sería esencial. Ahora, viendo el desastre en los fondos Next Generation, ¿seremos capaces de hacer un control de los eurobonos, de que se gasten no en gasto corriente, no, no
si lo lleva en Frankfurt el BCE, claro, seguro que sí.
Bueno, no lo sé. No lo
pero
sé, no
desde lo luego sé. Si lo delegan,
es harina de otro costal,
desde luego. Martí, precisamente saca Pablo el asunto de los fondos Next Gen. Yo creo, hasta donde yo sé, en principio el objetivo era circunscrito a cambiar el modelo productivo de los países hacia lo digital, pero me da la sensación de que ahí no está teniendo mucho éxito, no ha tenido, por lo menos en nuestro país. ¿Cómo lo has visto tú?
No parece, o sea, coincido con Pablo que no hay excesivos datos sobre al final cómo ha acabado llegando esto a la economía real, ¿no? Sí. Parece que sí que, evidentemente, pues ha tenido un estímulo importante. Creo que AFI con Funcas estiman alrededor de 1,4 o 2,1 puntos de PIB que entre 2021 y 2025 han aportado. O sea, que desde el punto de vista macro sí que se ha notado, evidentemente, pero que después al llegar a lo micro, pues no sabemos exactamente dónde están, ¿no? No sabemos si esto ha llegado realmente a las pymes, si esto se ha invertido en productividad, si esto realmente es innovación. Eso es lo que al final es lo que queda un poco dudoso, de si realmente ha servido para eso o no, ¿no? Entonces, pues bueno, desde un punto de vista macro queda claro que han sido importantes, pero parece que no hayan sido tan transformadores como se nos prometió al principio.
De hecho, al ver las cifras de empleo de esta semana, esos 22,1 millones de afiliados a la Seguridad Social, veíamos que tiraban los sectores de toda la vida, que la hostelería iba como un cohete.
Público,
sí. Claro, al final es una sensación agridulce, Pablo, porque son cifras, más allá de los matices, los fijos discontinuos, que hay mucha tela que cortar aquí, pero nulo cambio de modelo productivo.
Nada, ninguno. Es un tema que llevan diciendo políticos de todos los colores desde hace, yo diría que 10 años, incluso 20, pero que nadie, como decía antes Martí, coger el toro por los cuernos. Entonces, al final, seguimos dependiendo de los 100 millones de visitantes, seguimos dependiendo, al final, de unos trabajos más bien precarios.
Con poco valor añadido.
Claro, más bien precarios en el sentido de sueldos, en el sentido de valor añadido, de productividad. Entonces, bueno, claro, si esa es la transformación de la economía, no avanzamos.
Mal vamos ahí, a ver si nos ponemos las pilas. Ahora tenemos que terminar. Martí Pachamé, Pablo Alcalá Santaella, muchas gracias por vuestro tiempo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Nos vamos al boletín de la 1:00 p.m. Lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Queda toda una hora de entrevistas a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.